está nuestra hermana, que hace tiempo que no veíamos. Puedes ponerte en pie y decir tu nombre, Victoria, pero ponte en pie que te vean los hermanos. Así. Muy bien, Victoria, bienvenida. Un aplauso para ella, el Señor te bendiga. Muy bien. Escuchábamos la otra semana, compartía con nosotros nuestro hermano Fernando, y compartía sobre la unción y compartía sobre la autoridad de Dios y la autoridad que Dios delegó en nosotros como creyentes y también como iglesia. Dios nos dejó la autoridad de poder orar como oramos por los enfermos y poder llevar a cabo la obra que muchos años antes empezaron aquellos que empezaron en la iglesia y está relatado en el libro de los Hechos. Después también se habló como modo de resumen el esforzarse y ser valientes, el no acomodarse, ¿no? Decíamos que hoy uno de los problemas que tiene las iglesias y muchos de nosotros los creyentes es que estamos en una situación cómoda y que esa comodidad puede acarrearnos muchos problemas. Escuchábamos decir de que hay muchos jarros, tinajas que están fuera y que nosotros por medio de la voluntad de Dios tenemos que ir a llenarlas. Dios es el que llena las tinajas, pero nosotros somos el que tenemos que traer las tinajas delante de Él para que se produzca el milagro. Y cuando hablo de tinaja estoy hablando de personas. Hablábamos también de cuánto vale un alma, ¿no? Y el viernes escuchábamos también de que todos tenemos un ministerio. La Biblia habla de ministerios, el de profeta, apóstol, profeta, maestros, etcétera, etcétera, etcétera. Y después habla de un ministerio, repite, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros. Pero todos tenemos el ministerio de la ayuda, de ayudar, de servir. Ese es un ministerio universal. Y también la Biblia dice que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir eso? Que por medio nuestra nosotros podemos ser canales o la ayuda de Dios para que las personas puedan llegarse a reconciliar con el Padre. Jesús fue el primero que nos reconcilió a nosotros con el Padre y nos dio este mandato de ir a las personas teniendo todos los creyentes tienen el ministerio de la reconciliación. Eso no quiere decir de reconciliar cuando hay una pelea o un problema. No estoy hablando de eso, estoy hablando en términos espirituales. Podemos reconciliar a las personas, ser la ayuda para que las personas puedan reconciliarse con Dios por medio de Jesucristo. Y quiero empezar a ir al libro de Josué. Todos conocemos este relato, lo que Dios le dice a Josué en el capítulo 1. Versículos del 1 al 9. Aconteció, después de la muerte de Moisés, siervo de Dios, que Dios habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Dice, nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Ahora está diciéndole, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Otra vez repite, solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por tercera vez Dios le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Tres veces le recalca Dios a Josué. Primeramente le dice: esfuérzate y sé valiente. Más adelante le dice: esfuérzate y sé muy valiente. Y por tercera vez le dice: solamente te pido esto, que te esfuerces y seas valiente. Esto no es opcional. Dios está hablando de una forma como la Gran Comisión. Es un imperativo, es un mandato, es una orden. Entonces, uno puede ser valiente, pero puede ser que no sea esforzado. Y uno puede ser esforzado, pero puede ser que tampoco sea valiente. En el caso de Gedeón, él no se veía poca cosa. Se veía como el más pequeño, se veía una forma pequeña, es decir, que no se daba valor ni él mismo. Y Dios le dice: varón esforzado y valiente. Así que el Señor a día de hoy, igual que a Josué, nos está diciendo a nosotros los creyentes que debemos de esforzarnos y ser valientes. Estas dos opciones no son algo que, bueno, a Josué no le dijo: bueno, si puedes, esfuérzate un poco y trata de ser valiente. No, le está diciendo, mandando, esfuérzate y sé valiente. Y esforzarse siempre requiere que nosotros pongamos lo que está de nuestra parte. Dios pone su parte y nosotros tenemos que poner la nuestra. Hablaba Fernando de ir y buscar a las personas que se están perdiendo, y a veces no somos conscientes de que muchas personas están yendo al infierno. Pero es una realidad. Hace poco también se hablaba del infierno, un tema que no gusta escuchar en las iglesias, que gusta más escuchar, pues eso, la salvación, la bendición, la prosperidad. Pero hablar del infierno, del pecado y de tantas cosas que son negativas pero que son ciertas, no gusta mucho. El Señor le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Y a nosotros hoy el Señor nos dice también lo mismo: esfuérzate y sé valiente. También hablamos en estos días de la comodidad de las iglesias. La gente se encuentra cómoda en la iglesia y llega el momento en que la comodidad hace que nos conformemos de la forma en la que estamos viviendo. Y eso es un error, y eso es una estrategia del enemigo. Los cristianos no debemos de conformarnos, siempre tenemos que ir a más. En Dios, siempre tenemos que ir a más. No quedar acomodados en nuestro asiento, y haciendo oídos sordos y cerrar nuestros ojos a las necesidades que están a nuestro alrededor. Es decir, hay personas que dicen: bueno, yo voy al culto, doy mis diezmos, doy mis ofrendas, y ya con eso estoy cumpliendo. Trato de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios y ya está. Pero eso no es suficiente. Esforzarse y ser valientes también no avergonzarse. Se hablaba de que Dios nos puso como autoridad y que no debemos de avergonzarnos de que somos cristianos. Y a veces, no sé si a ti te tiene pasado, a mí me tiene pasado alguna vez, ya no tanto avergonzarse, pero querer pasar desapercibido. Y Dios no le gusta que nosotros pasemos desapercibidos. Dios nos dice que nosotros debemos de ser sal y que debemos de ser luz. Así que esforzarse y ser valiente es declarar de que la verdadera identidad que nosotros tenemos, que antes estábamos en la oscuridad y en las tinieblas, y ahora somos hijos de Dios. Y eso es una autoridad que Dios nos delegó. No son nuestros méritos, es el mérito de Dios. Pero nos ha hecho hijos. Por lo tanto, pertenecemos a su familia. Nos adoptó como hijos. Amén. Entonces, el acostumbrarse y el acomodarse, pues son errores que podemos cometer a día de hoy y nos pueden traer, ya no digamos problemas, pero sí el no poder estar haciendo la voluntad de Dios. Nos acostumbramos a una forma porque ahí estamos bien. A mí que no me muevan de aquí. Yo aquí estoy cómodo, estoy bien y con eso es lo que yo debo de hacer. Los discípulos, hablábamos también de que Dios le dice que vayan a Jerusalén para recibir la promesa del Espíritu Santo y obedecen. Y van y están orando hasta que es derramado el Espíritu Santo y dice que después empezaron a predicar. Pero la gran comisión era de predicar a toda criatura, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Y ellos estaban gozando, habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo, hablaba Fernando también, compartían todo lo que tenían, estaban viviendo un momento, como se suele decir, el primer amor, estaban encendidos por el Espíritu y estaban cómodos. Pedro predicaba, se convertían a miles, los enfermos eran sanados y se habían acomodado a eso y se habían olvidado de la gran comisión, hasta que después de la muerte de Esteban tiene que venir una persecución. Tiene que venir una persecución. Y dice la Biblia que muchos fueron esparcidos, pero los apóstoles se quedaron en Jerusalén, hasta más adelante que salieron. Y por medio de la persecución, Dios empezó a derramar su palabra por otros lugares. Así que Dios permitió la persecución para que se cumpliese su voluntad. Estar cómodo en un lugar, yo no digo que no podamos estar cómodos, cada uno en su casa, pues si puede tener un sofá cómodo y una buena casa y un buen coche y está todo perfecto, no estoy predicando en contra de eso, pero a veces la comodidad nos impide movernos. Quería leer unos versículos. Lo que Jesús le dice a los líderes religiosos. Vamos a ir a Colosenses, capítulo 2. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según que las tradiciones de los hombres conforman los rudimentos del mundo y no según Cristo. Las tradiciones, lo que hacemos tradición, eso puede traer comodidad. Los líderes religiosos estaban cómodos y se creían que ellos tenían la palacea, que ellos eran los únicos que estaban en la verdad. Y es a los que Dios, a Jesús, les hablaba duro. Jesús no les hablaba duro a los pecadores. Jesús les hablaba duro a los religiosos, a aquellos que conocían la ley y que muchas veces la invalidaban y por medio de las tradiciones que ellos imponían, hacían doctrinas, estaban acostumbrados a la tradición. En Mateo capítulo 15, vamos a ver lo que ellos le dicen a Jesús y lo que Jesús le responde. Mateo capítulo 15, versículos del 1 al 6. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Mira lo que les dice: hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Y esto se lleva a cabo hoy en día también. Hoy en día también se crea una doctrina de una tradición. Y no voy a nombrar confesiones religiosas, otras confesiones religiosas, pero estamos llegando a Semana Santa, ¿verdad? Y ahí las tradiciones están por encima de la palabra. Y a veces por medio de las tradiciones, algo tradicional, nos acomodamos y impedimos que la obra de Dios siga adelante. Vamos a leer Marcos capítulo 7. Versículos 6 en adelante. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, que son los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Estas personas religiosos eran escrupulosos en cuanto a lavarse las manos antes de comer, los jarros y tradiciones que venían de sus antepasados y se transmitían unos a otros, como pasa hoy. Hay tradiciones que se transmiten desde tiempos y años atrás y a día de hoy están transmitiéndose de padres a hijos y así en adelante. Entonces se preocupaban de lavarse bien las manos, que no está mal, es higiénico, y de lavar los jarros y todo eso. En cambio, cuando tenían que honrar a su padre o a su madre, para escaquearse de esta función decían: esto es corbán. Y con eso ya no tenían que ayudar al padre o a la madre. Es decir, si su padre y su madre estaban pasando una necesidad, ellos, si no querían ayudar a su padre o a su madre, decían: no, esto es una ofrenda a Dios. Lo que tengo es una ofrenda a Dios. Y con eso quedaban libertados. Y Jesús les estará diciendo: eso lo que estáis haciendo vosotros no tiene ningún valor. Es más, eso invalida la ley de Dios. Los mandamientos de Dios los estáis invalidando con las costumbres vuestras que estáis imponiendo a las personas de generación en generación. Hay consecuencias de acomodarse y de acostumbrarse. Hay unas consecuencias que yo puse aquí. La primera de ellos está en Mateo capítulo 13. Versículo 53 a 58. Dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí. Y venido a su tierra, le enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Invalidar, anular, esquivar, pasar por alto, violar, el poder y la ley de Dios, enseñando como doctrina los mandamientos de los hombres. Así que una de las cosas que Jesús está diciendo aquí, y es una realidad, es que no hay profeta en su tierra. Están diciendo de forma despectiva a sus vecinos, pero este no es el carpintero, el hijo de José y de María. No son sus hermanos fulanito, menganito y tal. ¿Cómo es que este hace estas cosas? Y lo menospreciaban. Y Jesús dice, no hay profeta con honra en su propia tierra. Y es verdad, cuando tú quieres predicar, por ejemplo, a tu propia familia, lo van a recibir mejor casi de una persona que no conocen que de ti. Aunque hayan visto un milagro, un cambio, siempre van a buscar excusas. Es decir, este estaba en el mundo de la droga, sí, pero bueno, la fuerza de voluntad, la medicina y la familia, la ayuda, el apoyo que tuvo, fue el que pudo cambiar a esta persona. Y cuando alguien viene que no es de aquí, de casa, eso pasa, y viene a predicar, la gente está con expectativas. En cambio, cuando es uno de casa, esto ya lo escuchamos todas las semanas, tampoco tiene mucho más que decir. ¿Es verdad o no? Y Jesús está diciendo eso. Está diciendo, vosotros me menospreciáis porque soy vuestro vecino, porque me crié con vosotros. Y dice que impide que él pudiera hacer muchos milagros. ¿Qué pasa? Que Jesús no tenía autoridad para hacer muchos milagros. Pero a veces la falta de fe, a veces la comodidad, a veces el conformismo, acomodarse, como estaban acostumbrados a ver a Jesús, ahora que Jesús se revela como el Mesías y empieza a hacer milagros, dicen, este es el carpintero. ¿Quién es este? Si no es nadie. Si conocemos a su familia de toda la vida. Entonces menosprecian eso. Otra de las consecuencias es el conformismo. El conformismo es hermano gemelo de estar acomodado. Yo me conformo con estar así. Llevo tanto tiempo de esta forma que ya lo doy por hecho. No tengo ningún problema. Ya estoy conforme a la vida que llevo. Y quiero que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 3. Versículos del 1 al 10. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, el cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan fijando en los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir algo de ellos. Estaba esperando recibir algo, pero no su sanidad. Este hombre no dice cuántos años llevaba así, pero dice que lo ponían cada día alguien lo llevaba y lo ponía en la puerta para que pidiera limosna. Y al acabar el día, seguramente lo iban a recoger. Y este hombre, día tras día, era su forma de vivir. Se había acomodado a eso. Ya no pensaba en que un día podía ser sanado, ni se esforzaba. Dice que lo llevaban y lo ponían allí. Y claro, cuando vienen los discípulos de Jesús, él está haciendo lo que acostumbraba, pedir limosna. Y Pedro y Juan, Pedro le dijo, mira, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos al templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, era Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Se llenaron de espanto por lo que había sucedido. Este hombre seguramente no tenía ya en su mente la idea de que un día podía ser sanado. Se había acostumbrado a pedir limosna y su vida iba a acabar así. estaba acomodado a eso, se había resignado a vivir así y era su forma de ganarse la vida. Pero Dios tenía otro plan para este hombre. Es decir, nosotros podemos acomodarnos porque estamos a gusto, pero quizás Dios tiene otros planes para nosotros y no es el estar cada día o cada domingo viniendo al culto solamente. No dejar de congregaros, dice la Biblia, y es necesario venir a la iglesia y congregarnos. Pero también es necesario decir que aquí, en particular, Centro Cristiano de Santiago, tiene 3 reuniones a la semana, 4 con los jóvenes. Entonces, lo decía el otro día, en forma de exhortación o tómatelo como quieras, pero es la realidad, nosotros debemos de esforzarnos en venir a la iglesia y congregarnos con los hermanos los lunes, los viernes y los domingos. Hay personas que quizás por trabajo no pueden y yo ahí no digo nada, pero también sé que hay personas que pueden y quizás por comodidad o porque no acostumbran venir los viernes, pues vamos solamente el domingo. Y a Dios eso no le agrada, perdóname, a Dios no le agrada eso. Otra cosa es que tú no puedas asistir a los cultos y otra cosa es que te acomodaste a no ir, voy los domingos y ya está. Así que el que tenga oídos, vale, amén. El conformismo es el hermano gemelo de estar acomodado. No nos debemos de conformar. Tenemos que, dice la Biblia, que nos renovemos nuestra mente. No tenemos que ser conformistas, porque Dios siempre tiene cosas para nosotros para ir a más, no a menos. Nosotros no somos islas, no somos estanques, no nos tenemos que quedar estancados. Tenemos que ser ríos que fluyan. Amén. La comodidad también trae egoísmo. Vamos a ir a Mateo capítulo 17. Mateo 17, versículo 1. 6 días después, Jesús tomó ¿a quién? A Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro le está diciendo: ay, qué bueno, Señor, esto nunca lo habíamos visto. Nos estamos gozando aquí en este monte. Sería bueno que hagamos 3 enramadas y nos quedamos aquí gozando. Trae egoísmo. Ellos eran egoístas. Pedro estaba siendo un egoísta. ¿Y qué de aquellas personas que no estaban en el monte? No solamente de los discípulos, sino personas de las aldeas, de las ciudades. ¿Qué hubiera sido si se quedan allí? Ala, nos quedamos aquí y aquí en la gloria estamos a gusto. Así que también la comodidad trae egoísmo. ¿Qué sería de ese padre que tenía un hijo que estaba endemoniado y que Jesús curó a continuación de bajar del monte? ¿Qué hubiera sido de ese padre que le rogó: Señor, ayuda a mi hijo que es atormentado por un demonio y se autolesiona? En eso no pensó Pedro. Pedro pensó: bueno, aquí estamos en la gloria. Y podemos caer en eso nosotros también. Aquí en la iglesia, cuando estamos en la iglesia, la gozamos. Cantamos, oramos. Y después, cada domingo, compartimos el pan y el vino y después nos quedamos a comer. Estamos en la gloria. Pero eso no es lo que Dios quiere. Quizás haya un endemoniado en la calle que tengamos que ir a socorrerle. Un drogadicto, un alcohólico, una prostituta, un ladrón. Y hablo de lo más bajo de la sociedad. Pero también hay padres de familia, empresarios, personas influyentes que, al igual que los drogadictos y los alcohólicos y las prostitutas, necesitan conocer a Dios. Entonces aquí Pedro, en la comodidad de estar en la gloria, no piensa nada más que en hacer 3 camas. Ya no piensa ni hacer una para él y para sus dos compañeros. No, una peleas. Otra para Moisés y otra para ti. Y aquí nosotros, aunque sea a raso, nos quedamos. Pero queremos estar viviendo esto cada día. Y Jesús, no era su voluntad esto. Las costumbres también traen legalismo. Las costumbres también traen legalismo. Y vamos a ir al libro de los Hechos. Y ya estamos acabando. Capítulo 26. Y aquí está hablando Pablo y se está defendiendo ante Agripa. Le dice, Agripa, entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti y de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente, le dice, porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, dice, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Pablo era conocido, era famoso. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esa esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. En el versículo 9, dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, por lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y endurecido sobremanera contra ellos, les perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Versículo 18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y la potestad de Satanás a Dios. No, perdón. Bueno, él relata su conversión, pero él está diciendo, yo desde mi juventud estaba confundido, estaba acomodado. Me habían educado dentro de la secta más estricta, que eran los fariseos, y no conocía otra cosa. Es más, yo pensaba que de la forma que estaba, de la manera que yo tenía de vivir, estaba haciendo la voluntad de Dios, persiguiendo a los cristianos. Los metía en las cárceles y cuando había que votar, si había que matarlos, yo era uno de los que votaba que sí. Él había estado acomodado todo ese tiempo de su juventud hasta que después, de camino a Damasco, se encontró con Jesús y se dio cuenta de que la forma de que estaba viviendo por medio del conformismo y por medio de las costumbres de sus antepasados no le valía de nada. Y de ahí tuvo que pasar a la incomodidad de ser una persona influyente, conocida en todo Jerusalén por todos los judíos, pasó a ser un perseguidor. Así que otra de las cosas que nos puede traer las costumbres o la comodidad es el legalismo. No, nosotros, Centro Cristiano, la Iglesia Pentecostal, es la que tiene la revelación completa de Dios. No, los otros hacen el culto de esta manera y la otra, pero no, la forma de hacer el culto nosotros es la que, como se debe de hacer. Y podemos caer en el legalismo de que nosotros somos los mejores, menospreciando a otros hermanos que quizás hagan las cosas diferente a nosotros, pero que están haciendo la voluntad de Dios también. El legalismo no es bueno. Las personas que son legalistas, esos en la mayoría de las veces se le vuelve en su contra. Y conozco casos de ser personas legalistas. No, esto no es así. Esto... Y caen en el error de menospreciar a las personas. Y después resulta que de ese menosprecio que ellos acusaban, ellos caen en eso. Pablo pensaba que lo que estaba haciendo era lo que tenía que hacer. Y como llevaba desde su juventud haciendo esto, él estaba cómodo, influyente, reconocido, conocía la ley perfectamente. Dicen que formaba parte del Sanedrín, de aquellos que juzgaban las cosas espirituales, se llevaba bien con los religiosos y él vivía su vida acomodada. Pero Dios ya le avisó todas las penalidades que iba a sufrir por causa del Evangelio. Cuando lo presentaron a los apóstoles decían, ¿pero qué me traes aquí? Este, pero si este, este nos mataba, nos perseguía, nos... Y dice, ya, pero el Señor lo ha llamado como apóstol y ahora es el hermano Pablo. Ya no es Saulo de Tarso, es Pablo. El acostumbrarnos paraliza nuestra manera de vivir. Y hay un ejemplo que es muy claro. Cuando una persona se acostumbra por mucho tiempo a lo mismo, crea una cadena que es difícil de romper. No sé, creo que todos vimos las películas de los vaqueros, ¿no? Cuando llegan a la cantina, hay un cacho de madera y bajan del caballo, las riendas las ponen así de cualquier manera y se entran a la cantina y pueden estar allí todo el día y el caballo ni se mueve. Con solamente hacer así el caballo, ya se puede marchar. Pero el caballo, como ya está acostumbrado desde que es un potro a que la rienda que está puesta en un palo es para quédate quieto y no te muevas, pues el caballo no se mueve. Igualmente pasa con los elefantes. Fíjate un elefante, la fuerza que tiene un elefante, que le atan a la pata una cuerda, una estaca clavada en el piso, y el elefante, como ya está acostumbrado a eso, cuando ve la cuerda atada a su pata y a una estaca, se queda quieto. Y solamente con hacer un poquito así el elefante, la estaca sale volando. Pero él relaciona eso porque eso fue lo que vivió todos los días de su vida, desde pequeño. Y eso le paraliza, no le deja mover. Y a nosotros nos puede pasar lo mismo. Estamos acostumbrados a una forma de vivir día tras día, día tras día, que ya decimos, bueno, esta es mi forma de vivir. Al que le parezca bien, pues que le parezca. Y el que no, pues ya se apañará. Pero Dios no quiere que estemos relacionados una cuerda a nuestro pie y que nosotros quedemos paralizados. Dios quiere que rompamos esa cadena, esa cuerda, esa rienda, porque Dios quiere que nosotros nos movamos, que no quedemos estancados. Por eso, otra de las costumbres es que paralizan nuestras vidas. El estar acostumbrados y el estar acomodados pueden dejarnos estáticos. Y Dios quiere personas, como decía Donald, que se oxiden, se gasten, pero prefiero gastarme que oxidarme. Y es así la vida del cristiano. La vida del cristiano tiene que ser gastarse antes que oxidarse. ¿Cuándo se oxida una cosa? Cuando la dejas ahí, ni se mueve y llueve y pasa frío y tal, y cuando te das cuenta resulta que está oxidada. ¿Por qué? Porque no fue utilizada. Y Donald siempre decía esto, mejor quiero gastarme que oxidarme. Y hasta el día de hoy, con casi 80 años, o ya no sé cuántos años tiene, se está desgastando. Pero él quiere vivir así. Este año aún no me llamó, pero pronto creo que me llamará Ricardo Hussey. ¿Recuerdan? 80 y tantos años. Y el hombre cada año deja su casa y viene a hacer una gira, a presentar su libro y a predicar el Evangelio. Y yo muchas veces, cuando lo llevo al hotel y digo, pues, este hombre no quedaría mejor en su casa con su mujer, retirado ya. Y bueno, pero hay algo que él le mueve y que es respetable. Creo que tiene la mentalidad de Donald. Yo hasta el último momento me voy a desgastar, pero no voy a dejar oxidarme. Así que la palabra de esta mañana es más animaros o exhortaros. La palabra dice que exhorta, anima y hace muchas cosas porque es viva y eficaz. Y dice que a veces es como una espada. Animaros o exhortaros a que nosotros no nos acostumbremos, que no nos acostumbremos, que no nos acomodemos. ¿Eh? Hay personas que vienen a la iglesia y ya tienen su sitio. Tienen su sitio, su silla. Llevan años en el mismo lugar. Y cuando el ungido le dice, ¿podías ponerte aquí? No le gusta mucho. ¿Por qué? Pues esta es mi silla, este es mi lugar. Y me parece muy bien, estás acostumbrado, pero no pasa nada si un día te sientas en otro sitio. A veces comemos siempre con los mismos, ¿verdad? Quedamos aquí a comer y nos sentamos más o menos los mismos siempre. Y ahora te dicen, no, pero vamos a mezclarnos. Es que no trajimos la comida para nosotros y ya por práctica nos sentamos aquí tal. No pasa nada que un día comamos con fulanito, con menganito. Es más, es bueno hacerlo. Así que tenemos que romper con las costumbres que a veces invalidan el mover de Dios. Los fariseos y los religiosos de aquella época invalidaban el mover de Dios, incluso los vecinos y amigos de Jesús invalidaban el mover y el poder de Dios por sus tradiciones, por su estar acomodados y por la costumbre de hacer las cosas siempre igual. Nosotros tenemos que renovarnos, no acostumbrarnos y no acomodarnos. Eso no quiere decir que si podamos tener buenas sillas, tengamos sillas de madera. En un principio la iglesia tenía sillas de madera y la verdad no eran muy cómodas. Si se alargaba un poco el culto, uno ya no sabía cómo sentarse. Gracias a Dios hoy tenemos sillas más o menos buenas y más o menos cómodas y no estoy hablando de que las iglesias no haya o no pueda haber comodidad para los hermanos. Pero cuando hablo de acomodarnos es sistemáticamente viviendo día tras día lo mismo. Dios quiere de nosotros que nos renovemos, que vayamos a más. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos en pie.